Bueno, vamos a estar allí en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Ahorita les digo el verso. Pero no podía estar más acorde lo que vamos a ver el día de hoy con lo que se festeja hoy. Todos sabemos que Jesucristo dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Lo que vamos a ver aquí el día de hoy es el énfasis que hace el apóstol Pablo en esta carta con referencia a la diferencia que existe o el contraste que existe entre los creyentes y los que no son creyentes. Vamos a estar allí en Efesios capítulo 4, verso 17. Si gustan acompañarme ahí con su mirada, dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos también, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Vamos a seguir más adelante, pero ahí le voy a dejar ahorita. Pues el Nuevo Testamento nos deja muy claro que hay una diferencia abismal entre una persona que es creyente y una que no lo es. Podríamos decir que es abismal, es tremendamente opuesta en todo sentido. No se trata, por ejemplo, de que tengan una diferencia de criterios o de un comportamiento externo. No se trata de que los que son creyentes vivan más decentemente que los que no lo son. No, la diferencia es mucho más profunda. Un cristiano es un individuo que ha sido transformado en su ser interior por el poder del Espíritu Santo. Ha sido traído de la muerte a la vida. Y ese individuo, esa persona que antes estaba muerto en sus delitos y pecados, ha sido regenerado. Ha nacido otra vez y ha venido a tener una vida en la que ahora el centro es Jesucristo y la santidad y la justicia son el principio que lo rigen. Es algo que ha pasado en el asiento mismo de la personalidad humana, en aquello que la Biblia llama el corazón. En pocas palabras, el cristiano es una nueva criatura con una nueva mentalidad, con nuevos pensamientos, nuevas motivaciones, nuevos deseos y nuevos propósitos. ¿Y qué le pudiéramos agregar aquí? Con nueva forma de hablar, con nueva forma de comportarse, de vestir, hasta de peinarse, el que puede, yo no puedo, ¿verdad? O sea que como hoy estamos viendo, hay un antes y después, antes de Cristo y después de Cristo, así se dividió la historia. Hay muchas personas que cuando estás hablando con ellas para desacreditar la Biblia, dicen: pues es que ha habido muchos Cristos, sí, pero no todos dividieron la historia, ¿verdad? Entonces, si estamos en Cristo, no podemos seguir siendo los mismos que éramos como cuando estábamos fuera de Él. No significa que vamos a ser perfectos, pero sí significa que la disposición dominante de nuestra alma ha sido transformada, de tal manera que el pecado que antes era nuestro amo y al cual servíamos con agrado y satisfacción, ahora viene a ser nuestro enemigo al cual aborrecemos a pesar tristemente de que todavía nos atrae y nos seduce. El cristiano anhela obedecer, el cristiano anhela obedecer y hacer la voluntad de Dios, y es por eso que lucha todavía con el pecado que mora en él. Y yo me pregunto, ¿sí estamos luchando? Si yo te pregunto hoy, ¿en qué punto estás de tu vida espiritual luchando? Por ejemplo, me levanto en la mañana y no oro y me voy a trabajar. ¿Cuánto tiempo llevas luchando porque no suceda así? ¿Sigues de mentiroso o calumniando a alguien? ¿Cuánto tiempo llevas pidiéndole al Señor que ya no seas así? ¿O tratando mal a las personas, o no pagando tus deudas, etcétera? So, el cristiano y el no cristiano son esencialmente distintos, porque en el corazón de uno se ha operado algo que no se ha operado en el corazón del otro. Y pues no puede uno estar mirando a un tigre y verle las garras de tigre, el colmillo de tigre, las manchas de tigre, y decir que es un perrito. Un cristiano es un cristiano, o un individuo, podemos decir, un individuo es un cristiano o no es. Me acuerdo hace mucho tiempo, casi cuando recién llegué aquí, tal vez tendría, pues no tan recién, tal vez 5 o 6 años de estar aquí, fui a visitar a un hermano de la iglesia, su trabajo. Y hablando con él, yo estaba hablando con él ahí, y de repente pasaron 3 de sus compañeros, y entre empujones y bromas y unas palabras que no voy a mencionar aquí, me quedé extasiado. Pero no me impresionó eso. Lo que me impresionó fue que el hermano ni se inmutó. Si el mundo te trata como a uno de ellos, debes tener cuidado, porque a lo mejor sigue siendo uno de ellos. Cuando una persona dice o proclama ser creyente y no se distingue en el mundo, pues está blasfemando el nombre de Cristo, y todos hemos padecido eso. Aquí se menciona cada 8 días de que a veces le quieres dar testimonio a alguien y es difícil, porque conoce a un cristiano, sí, como aquel cristiano que conocí, que hacía esto, lo otro y aquello. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, ya no puede salar esta tierra. Entonces no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿A poco no? Yo me presento como creyente y con el paso del tiempo me va conociendo la gente. Y entonces mis comportamientos con ellos ya me privan de hablarles de Cristo. Es muy triste. La sal es esencialmente distinta sobre aquello que suele colocarse. Y si pierde ese elemento que la distingue, pues ya no sirve para nada. Y lo mismo ocurre con nosotros, ¿no? Lo que digo. Si le damos mal testimonio a alguien, dicen, soy cristiano, a mí me ha tocado eso. Ustedes saben, yo pues a veces trabajé en una compañía donde pues había, en una casa había muchas personas. Pintores, carpinteros, había todo. Y llegué a estar trabajando ahí haciendo algo, y en el techo yo escuchaba a alguien echando madres y renegando y hablando, diciendo, estos que hicieron, andaba arreglándole ahí algo que supuestamente alguien hizo mal. Y decía, pero estos tales por cuales que hicieron esto, lo hicieron mal, yo no hubiera hecho esto, bla, 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 bla. Y después se bajó y lo reconocí por la voz. Y cuando estaba hablando con él y empecé a hablarle de Cristo, me dijo, yo también soy cristiano. Así me dijo. Cuando esa diferencia se hace cada vez menos evidente, cuando esa diferencia se hace cada vez menos obvia, hay algo que está completamente mal y que tiene que ser corregido inmediatamente. De lo contrario, pues perdemos nuestra salinidad. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y llegamos a ser inútiles, ¿verdad? ¿Cómo le testificamos a alguien? ¿Cómo le decimos o cómo le hablamos de amor y de paciencia si nos distinguimos por impacientes? Entonces, los cristianos somos esencialmente distintos de aquellos que no lo son. Leímos allí ahorita en Efesios 4 hasta el 19. ¿Por qué no me acompañan allí a un ladito en Filipenses 3? Filipenses 3, versículo 17. Lo voy a leer cuando ya no oigan las hojas que están buscando, porque quiero que escuchen esto. ¿Ya lo tienen? Filipenses 3, versículo 17, en adelante dice: hermanos, sed imitadores míos. Observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solamente en las cosas terrenales. Ese pasaje me pegó duro. Me pegó duro porque dice: cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza. ¿En qué nos estamos gloriando? Cada quien sabe. En la cuenta del banco, en la propiedad, en el trabajo que tengo, ¿en qué te estás gloriando? Porque si es terrenal, es tu vergüenza. Y no voy en contra de que trabajes duro. El Señor dice que debemos de trabajar duro. Pero si en eso te estás gloriando, ¿de qué nos sirve? Pensaba yo de que muchos de nosotros tenemos sueños y anhelos y estamos luchando por comprar el carro o acabalar cierta cuenta en el banco o llegar a cierto éxito, pero te doy una noticia: hay gente que ya llegó allí y no es feliz. Son deseos engañosos. Nada más que es el diablo, me imagino, se divierte pensando: este ya llegó allí. No sabe que no. O este está anhelando llegar ahí, no sabe que no le va a servir de nada. Ahora vamos a regreso a Efesios, capítulo 2. Ahora vamos a Efesios 2. Efesios 2. Gracias a Dios estos pasajes están cerquita uno del otro. Efesios 2, 12. Perdón. Efesios 2, desde el versículo 2. Dice: en los cuales, o leamos desde el 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en la pasión de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Creo que ahí está el antes y el después. Eso éramos, pero ahora ya no. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enfatizando. Ahora ya no. Ustedes ya no pueden vivir así. En el versículo 17 de lo que leíamos, Pablo comienza esta exhortación con toda la autoridad que como apóstol del Señor Cristo le ha otorgado. Y debemos observar que esta exhortación no es un mero consejo apostólico o un simple razonamiento humano que podemos seguir si queremos. No. Si eres un cristiano, si somos cristianos, debemos poner cuidadosa atención a estas palabras del apóstol Pablo, porque llevan consigo toda la autoridad de Jesucristo mismo. Estas palabras están revestidas con toda la autoridad divina. Los cristianos no podemos vivir como aquellos que no lo son. Porque el contexto de la iglesia aquí en Éfeso, por la que Pablo escribe esta carta, es porque se estaban introduciendo dentro de la iglesia personas que eran agnósticos. Y los agnósticos decían que todo lo que hagas en el cuerpo no tiene nada que ver con el espíritu. Sopórtate bien aquí en la iglesia y allá afuera dale a lo que venga. Pero Pablo escribe para decirles que no es así. Y uno de los problemas que tenían muy grande era que su inmoralidad era sexual. Porque allí había un templo que era la séptima maravilla de ese tiempo antiguo de una diosa que se llamaba Artemisa. Y la manera de ir a adorarle allí es meterte a ese templo y hacer orgía al gusto sexual del que fuera ahí. Y por eso él les está diciendo, ustedes ya no. Por eso nosotros los cristianos debemos de poner mucha atención a esas palabras. Porque él está hablando en el nombre de Cristo. Entonces podemos decir que no existen dos versiones del cristianismo, la de aquellos que se parecen al mundo y la de aquellos que son distintos. No hay dos versiones del cristianismo, solo hay una. La que Pablo está mostrando aquí, si ustedes leen todo el capítulo, pueden ver que él está hablando solo de un tipo de cristianismo y es el que aparece a lo largo de toda la Escritura. Si somos cristianos, ya no podemos vivir como vivíamos antes. Si la gracia de Dios te ha transformado, tú, yo, ya no podemos vivir así. ¿Y cómo vivían los gentiles? Aquí leímos la palabra en la vanidad de su mente. Y en el versículo, todo lo que dice el versículo 18 y el versículo 19, casi en todas esas cosas que se ven ahí, excluidos de la vida de Dios, entenebrecidos en su entendimiento, están encerrados en esta palabra vanidad. Con esto el apóstol Pablo no quiere decir que el cristiano, no quiere decir que el no cristiano carezca de capacidad intelectual o de raciocinio, porque nosotros sabemos que allá afuera hay gente muy inteligente, políticos, ingenieros, abogados, hay gente inteligente, muy inteligente. No. Eso no es. La idea de Pablo más bien es que su inteligencia de ellos y todo aquello que llena su mente no conduce a nada nuevo, a nada bueno que posea valor real y permanente. ¿Y cómo no? Todos sabemos, ¿no? Ocupados de la vida, el trabajo, los que son tan ricos, los banqueros, no estoy hablando de los banqueros locales, estoy hablando de las bancas internacionales que ya, ellos no se preocupan por dinero, ellos tienen todo el dinero que quieren, ellos se preocupan por tener poder y que ese poder haga una diferencia a su favor. Entonces, como leí en un comentario que decía el comentarista, todos los esfuerzos de los gentiles, refiriéndose a los hombres sin Dios, dice, todos los esfuerzos que los gentiles despliegan a fin de alcanzar la felicidad terminan en frustración. Sus vidas son una larga serie de burladas expectativas. Y así es la vida del hombre sin Dios. Un correr tras el viento, dice Salomón en Eclesiastés. Unos van más rápido, otros van más lento, pero todos hacia ningún sitio, hacia ningún lado. Tras el viento. Estas personas sin Dios el día del juicio verán que todos los placeres, el dinero, la diversión no les servirá para nada. Con espanto verán que todo lo que su mente produjo a lo largo de toda su vida solo los llevó a su propia destrucción y miseria. Yo a veces termina la semana y pongo mi camioneta de revés allí en mi driveway, bajo mis herramientas. Y un día estaba en ese proceso y era un desastre la camioneta. Y luego volteé para atrás y la puerta de mi storage estaba abierta y era otro desastre. Y me reí yo mismo porque yo pensé, mira nada más, ¿quién va a acomodar todo eso? Y lo peor de todo es que yo compré todo eso. Y ahora yo lo tengo que arreglar. Y ahora yo lo tengo que cuidar. Y ahora yo lo tengo que organizar. Y yo ya no quiero hacer eso. Otro más adinerado que yo puede decir el yate que tengo parqueado en Acapulco, la casa que tengo en España, el departamento en Miami. Pero ya ni ganas tiene de ver si se pagaron los impuestos, porque si no se lo embargan los afanes. Es triste, ¿no? ¿Dónde voy? El hombre sin Dios vive una vida vacía, sin sentido, porque su mente es vana. Lo que produce no sirve en lo tocante a aquello que realmente importa. En lo tocante a aquello que tiene valor real y permanente. La verdad, la justicia, la razón de la vida, el propósito de nuestra propia vida, nuestra existencia, el conocimiento de Dios. Estas cosas son las que realmente importan. Yo me imagino que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los Efesios y les decía todas estas cosas, él pensaba en los griegos. ¿Se acuerdan? Hemos leído que se paró en el Areópago y le habló a los griegos. Y todos sabemos, los que han ido a la escuela, que los más grandes filósofos y los más grandes pensadores del mundo son griegos. ¿Pero y de qué le sirvió a los griegos? El intelectualismo. De ellos se admira la forma que pensaban, el arte. Incluso también en el arte de la guerra, según ellos, se sentían muy muy, y llegaron otros y no les sirvió de nada. Eso no quita de que estudies, eso no quita que te prepares, pero el principio de la sabiduría y de la inteligencia es el temor a Dios. También dice ahí en el verso 18 y 19 que el hombre tiene el entendimiento entenebrecido, que está alejado de Dios. Podemos ver y saber en el diario vivir que el hombre sin Dios siempre va de mal en peor, en cualquier área de la vida. Entenebrecido en su entendimiento, no puede ver la luz de Dios, tiene ceguera espiritual. Y es una ceguera, pues mil veces peor que la ceguera física. Porque un ciego, pues ya sabe que no ve. Pero el que está ciego espiritualmente, él cree que sí ve. De hecho, hasta cree que los que ven las cosas espirituales están tontos. La Biblia lo dice claro. Entonces, no puede ver la luz de Dios, tiene ceguera espiritual. Mil veces peor que la ceguera física. Tiene como cualidad, pues, que no percibe nada que tenga que ver con Dios, ni su ley, ni sus preceptos, ni que le debe adoración ni obediencia, nada de eso. Vive en una ignorancia, pero también el hombre sin Dios vive en una ignorancia, no de que diga, ay, yo no sabía que Dios existe, o yo no sabía que Dios está vivo, presente, esto. No, sino que vive a la manera, en una ignorancia, a la manera de que te aplico la ley de hielo. Y creo que muchos hombres y muchas mujeres se van a identificar esto. Cuando nos enojamos con la esposa, ni te veo, ni te oigo, y mucho menos te voy a hablar. Y esa ley se la aplican a Dios, los hombres que están en ignorancia. Personas que tú les quieres hablar de Dios, les quieres hablar de la Biblia, les quieres decir un mensaje, dicen, ni siquiera me menciones el tema. No quieren saber absolutamente nada. excluidos de la vida de Dios, ajenos a Dios, desalineados con todo aquello que tenga que ver con sus mandamientos. Vamos allá a Efesios 2, ahora sí, Efesios 2, 12. Efesios 2, 12, dice el apóstol Pablo. Recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así eran, o así éramos los gentiles, pero ahora en Cristo, dice ahí, creo que abajo dice, el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. So, Cristo murió por los pecados de todo el mundo y acercó a los judíos y acercó a los gentiles, pero a veces ni los judíos ni los gentiles quieren saber nada de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se compone de los dos pueblos, porque dice aquí la escritura en este mismo capítulo que de los dos pueblos Él hizo uno. Pero de aquellos que crean en Él, hay judíos que ustedes saben, hay judíos ortodoxos que no quieren saber nada del Mesías, hay judíos mesiánicos y también existen los gentiles de todo tipo de sistemas de pensamiento religioso. También dice que un corazón duro, necio, que no quiere aceptar la verdad, soberbio, que se envanece en sus propios razonamientos. El hombre dice, y lo vemos a diario, yo voy a crear en familia como lo hizo mi papá. Yo voy a crear en familia como yo crea que está bien. Y bueno, hay muchos ejemplos de que haber seguido nuestro egocentrismo no ayudó mucho. Si nos enfocamos nada más en la iglesia, ¿cuántos tenemos hijos que no están aquí? Que crecieron aquí en el cristianismo. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde? Porque no pusiste atención aquí. Le digo a mi esposa, porque cuando esto se da mucho en las iglesias, no lo vamos a negar. Y estoy consciente, Dios sabe por qué, Dios conoce los caminos de cada quien y está tratando contigo, conmigo, de diferente forma, porque tú no eres yo ni yo soy tú. Pero le digo a mi esposa cuando reflexiono en esto, de que si una persona en su corazón sabe que crió a su hijo en el temor y en el amor de Dios, y el hijo se apartó y anda lo que tú quieras que andes en él. Si tú sabes, el Espíritu de Dios pone una paz que solo Él sabe dar en ti. Porque Él sabe que tú diste todo por criar a tu hijo así. No quiere decir que no te angusties, que no te preocupes, que no sufras. Pero de alguna manera Él sabe y pone en ti una paz. Pero si estás angustiado, y si no hay paz en tu alma porque tu hijo es rebelde, tal vez sea porque tú sabes que no diste el don. No lo diste todo. No me tienes que convencer a mí, ni a Alejandro, a nadie. Hoy, este día, te estás tomando el tiempo para averiguar si tus hijos temen a Dios. Me acuerdo y me encanta leer en los escritos de los puritanos que dice que la madre iba a ver a los niños a su cuarto si estaban orando, pero no nomás eso, sino que se aseguraba que estuvieran orando fervientemente. Y uno a veces ni le importa si el hijo busca a Dios, mucho menos si lo busca fervientemente. Y eso te roba la paz. Ver a tu hijo que no quiere saber nada de Dios. El otro día, a finales de las, no creo fue en, por ahí como el jueves o el miércoles, Mi esposa me estaba hablando de una familia que conocemos de creyentes y me estaba contando parte de las cosas que se sabían, no digo que sean ciertas todas, pero algunas son evidentes, de lo que están viviendo los hijos de esa familia que nosotros conocemos. Hermanos, y como dijo Pablo aquí, ahora se los digo llorando. Me estaba contando mi esposa y mejor me no pude aguantar. Lloré, me entristecí porque los conozco de años y porque estaba recordando al muchacho que acaba de morir joven. Eso no hay garantía. Imagínense que uno de estos jóvenes muera pronto, así. Y lo que le estoy diciendo, por un instante, que muera así. Que tú o yo, ellos como sus padres, no haber ido a insistirle. ¿Cómo puedes decir que amas a tus hijos? Escuché algo de una leyenda que, la verdad, pues sí consterna. La leyenda dice que había un joven que se enamoró de una mujer inconversa. Un joven cristiano. Y se enamoró de ella y se enredó con ella y ahí andaba y todo. Y llegó al punto que la mujer le dijo al joven, pues si realmente me amas, pues entonces tienes que matar a tu madre. Porque ella supo que su mamá le decía que la dejara. Y en una borrachera que tuvo, drogas y alcohol y todo, pues fue más fácil. Fue y mató a su madre. Y la leyenda dice, es una leyenda, que le sacó el corazón para llevárselo como prueba a la mujer. Pero que cuando iba caminando, ensangrentado, corriendo, se cayó. Y que el corazón de su madre le gritaba, hijo, te lastimaste. Así debe ser el amor de la madre por el hijo espiritual. Si ya le has hablado a tu hijo hasta el cansancio, pues síguele hablando. Eres su madre, su padre. Y si se muere sin Cristo, o te engañas a ti mismo que está en Cristo. Y si no está, porque no está aquí, y tú sabes que no honra a Dios con su vida. Lo sé yo, que los veo. ¿Y si se muere? Estamos aquí para ver la vida del hombre sin Dios. Pero también los que somos creyentes vamos a ser juzgados por lo que hagamos o dejemos de hacer. Y no quiero llegar a tus emociones. No me interesa quebrantar tu corazón, sino que hagas conciencia de tu vida espiritual. No es un juego. No es un juego. Piensen por un segundo que hoy mueran. Y ya estén en el infierno esas personas. Y muchos de ellos, nuestros hijos, nuestros parientes. Imagínense por un instante que están ahí diciendo, y mi mamá me decía que fuera a la iglesia. Y mi mamá, mi papá me decía que leyera la Biblia. Estuve allí entre ellos una vez, vi un cumpleaños de alguien. Pero aquí estoy. En el lago de fuego. Y somos responsables de ello. Debemos orar por ellos, pero también debemos de ser el ejemplo para ellos. El ejemplo. Hablando con Uriel, mi yerno, le digo, si quieres que tu hijo crezca temiendo a Dios y teniendo comunión con Dios, pues él necesita ver a su padre de rodillas, orando. Y olvídate de lo que le digas. Me acuerdo de un pastor que conocí hace muchos, muchos años. Tenía un hijo, se llamaba Jonathan. Y una vez hablando con otra persona de ese Jonathan, no era la plática, pero me acuerdo que dijo, Jonathan fue y me visitó y estuvo en mi casa 5 días y fue tan especial levantarme a las 4 de la mañana y según yo le iba a ganar la oficina para orar y él ya estaba ahí. Y yo me acuerdo de Jonathan, del papá de Jonathan, yo lo conocí ese hombre. Y así ese tenía la costumbre de buscar a Dios muy temprano. Entonces, si vamos a afectar a nuestros hijos del modo que sea, va a ser con el ejemplo. Con el ejemplo. No sé cómo voy con el tiempo, pero para terminar, ¿por qué no leemos Filipenses 2:15? Me encanta que aquí todo me quedó cerquita, no teníamos que ir muy lejos en la Biblia para ver todos estos pasajes. Filipenses 2:15. A Pablo diciéndole a los filipenses estas palabras. Para que seáis, ya lo tienen, voy a esperar, por aquí hay algunas páginas, quiero que lo lean todos. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación retorcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos el resplandor de su gloria. Y cada individuo, cada uno de nosotros somos antorchas que brillan en la sociedad. Por eso somos la sal. A veces cuando las personas piensan en la sal, piensan pues para darle sabor a la comida. Pues hoy día sí es más así, para darle sabor a la comida. Pero en el tiempo antiguo no había refrigeradores. Entonces mataban al animal y lo salaban para que no se pudriera y no se echara a perder y lo conservara. Hoy la sal, por eso él dice, vosotros sois la sal. Nosotros vamos a preservar que la sociedad no se pudra. Si alguien viene a ti y te pregunta, ¿y tú qué piensas del aborto? Pues tú tienes que defender. Que no hay que matar a los niños. Que la venganza no es buena. Y tú allá, el otro allá, y vamos a estar conservando a la sociedad. Pero si nos quedamos aquí encerrados en la iglesia, dejándole como hemos hecho en siglos pasados, la música y las artes y todo al mundo, pues el mundo va a hacer lo que quiera y visto está, ¿no? Ahora incluso el mundo es el que te dice a ti cómo debes vivir, no la iglesia, el mundo. Y perdimos la salinidad. Y somos inútiles. Y no queremos que así sea. ¿Verdad que no? Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tenerla en nuestras manos. En China y en Corea del Norte y en otros países, muchos quisieran tenerla. Nosotros la tenemos, te damos gracias por ella. Te pedimos, te rogamos que nos ayudes a meditar en ella. Que si no entendemos, busquemos ayuda para entenderla. Y te pedimos que nos pases por el crisol y que nos purifiques. Ayúdanos. De verdad, Padre mío, ayúdanos para que todos y cada uno de nosotros crezca y madure como cristiano, para que tú seas glorificado en el mundo, para que tu nombre sea glorificado delante de mis hijos y de mis yernos, para que tu nombre sea exaltado en mi trabajo. Señor, que tu palabra traspase mi corazón. Gracias.